Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tengo a mi lado a Sebastián Tamashiro, co-conductor. ¿Qué hace, Seba?
Hola, Roset. Muy bien, ¿vos?
¿Todo bien?
Bien, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
Te cuento. Nuestras primeras invitadas van a ser Patricia Fernández, que es docente de la Cátedra de Química de las Biomoléculas de nuestra facultad y es también investigadora del CONICET y del INTA en la Estación Experimental del Delta del Paraná. Y junto con ella viene Diana Perry, que es becaria doctoral del CONICET y también es docente de la misma cátedra. Y ellas nos van a contar acerca de una promisoria nueva, ellas nos dirán, estrategia de manejo para hacer frente a una de las plagas importantes de los cultivos forestales, que son las hormigas.
Muy curiosas las hormigas, ¿no?
Sí, totalmente. Uno cree que sabe y en realidad desconoce una
increíble, gran... increíble.
Y entonces ellas nos van a contar por qué es interesante esto, porque se basa en el uso de atractivos y de repelentes naturales que las hormigas perciben a través de su olfato.
Mirá. Sí. ¿Y en la segunda parte qué tenemos?
Seba, en la segunda parte nos va a visitar aquí en el estudio también Carlos Carballo, que es coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de nuestra facultad. Y Carlos nos va a comentar sobre la participación de él, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y de la facultad en general, en lo que fue la quinta cumbre cooperativa de las Américas, que llevó por título El cooperativismo en la hora de los desafíos globales. Esta cumbre tuvo lugar en Buenos Aires, reunió mucha gente, más de 1000 participantes, 50 países, y se centró en el impacto ambiental de las formas de producción y el consumo que prevalecen actualmente, sobre todo sobre las comunidades locales más desprotegidas.
Qué interesante, menos mal que vienen Carlos a contarnos todo esto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, es gran representante.
Referente.
Un referente, exactamente. Así que hecha la presentación del programa, los dejamos en manos de Leandro Salas, que nos va a poner un tema musical y nos encontramos acá mismo en minutos. primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ya están con nosotros en el estudio Patricia Fernández y Diana Perry. Ambas son docentes de la Cátedra de Química de las Biomoléculas de nuestra facultad. Y además, Patricia es investigadora del CONICET y del INTA en la Estación Experimental del Delta del Paraná. Y Diana es becaria doctoral del CONICET. Y ellas nos van a contar en qué se basa esta nueva, novedosa estrategia de manejo de las hormigas, que es una plaga forestal muy importante y que está basada en la utilización de compuestos naturales repelentes y atractivos por su olor. Así que bienvenidas a Sobre la Tierra.
Hola.
Gracias. Hola. Gracias.
Primera vez que vienen, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí. No, siempre preguntamos esto, es como si hiciéramos una estadística, pero no hacemos nada.
Claro. Otro como ruido de que anotamos.
Y bien, bueno, nos metemos en el mundo de las hormigas y cuando, y yo iba pensando un poco la entrevista y pensaba, bueno, que más que menos en algún momento tuvo un encontronazo con hormigas en el jardín, que en una noche le destruyeron un jazmín o algo así, pero llevado al terreno a escala, en una producción forestal, puede generar problemas importantes, ¿no? Y a mí me gustaría que nos explicaran a nosotros y a la audiencia por qué se decidieron a estudiar este problema y las consecuencias que tiene.
Bueno, sí, las hormigas, eso que les pasa a ustedes en el jardín con el jazmín, le pasa a los productores forestales con los árboles, y definitivamente de la noche a la mañana les destrozaron todas las plantas. Así que
es lo mismo.
Sí, la verdad es que nos decidimos a trabajar con esto, básicamente nos pidieron que trabajamos en esto porque es la plaga más importante de salicáceas, de plantaciones de salicáceas en el delta del Paraná.
¿Salicáceas serían los...?
Los sauces y los álamos, que es lo más plantado, digamos, en la zona del delta. Y sí, las hormigas son las plagas más importantes de plantaciones jóvenes, entre más o menos desde la implantación hasta los 3 años.
¿Eso es acá local o también es en otros países? ¿Sucede así? ¿La hormiga es plaga de forestales?
Sí, y además es, digamos, a lo largo de todo el país, también de pinos, de eucalipto, digamos, es una plaga muy importante de cualquier plantación joven. Sí, hay que, bueno, las hormigas son de este hemisferio, ¿no? En el hemisferio norte no hay hormigas, así que son solamente, digamos, pero sí, en otros países, en Uruguay, Brasil, sí.
¿Y esta especie es nativa de Argentina?
Estas sí, estas que están acá en el delta sí, son nativas de incluso de la zona.
Mira. Y bueno, siendo que es un problema así importante, me imagino que también hay una cuestión con el manejo, ¿no? Así como en los cultivos de granos que se aplican insecticidas, me parece que también en estos casos, ¿no?
Sí, en realidad lo que nosotros intentamos trabajar con las hormigas es justamente esto, lo que vos decías antes, es te comieron el rosal y la querés matar, los productores forestales también. Y nosotros intentamos que vayan con la idea de que si bien se convirtió en plaga, la hormiga en realidad tiene un rol importante dentro del ecosistema. Y nuestra estrategia está basada en manejarla y ofrecerle otras cosas y no intentar exterminarla de la faz de la tierra, porque tiene una importancia dentro del ecosistema.
¿Y actualmente cómo se combate a la plaga?
Hoy básicamente lo que más se usa es un cebo tóxico, que es el Mirex más conocido, que tiene dos compuestos, que es el fipronil y la sulfuramida, que ambos están prohibidos en un montón de países, y acá hay una prórroga para poder seguir utilizándolos porque es la única forma que tienen hoy para controlar las hormigas. El problema es que ese cebo, las hormigas lo colectan y lo llevan al hormiguero, pero cuando se humedece es como si fuera una comidita de conejo el cebo. Entonces cuando se humedece se inflama, se infla y la hormiga ya no lo colecta. Y en el delta, con la humedad que hay, con las subidas de las napas, con la inundación, lo tiran, y si la hormiga no lo colectó en ese mismo día, luego ya deja de servir y queda en la tierra.
Tremendo. Y bueno, a mí una de las cosas que me parecía muy interesante de la investigación, de la línea que llevan adelante, es pensar en una estrategia de manejo que está basada en conocer la biología y el comportamiento de las hormigas, que es una alternativa, como se dice ahora, ambientalmente amigable, ¿no?
Bueno, sí, como, digamos, la corriente es tratar de trabajar en lo que se llama manejo integrado de plagas, y sí, digamos, y se basa en conocer la biología de la plaga. Es la única forma de poner a hacer un manejo integrado. Lo que pasa es que es algo que normalmente lleva mucho estudio y mucho tiempo, y bueno, digamos, pero sí, es importante conocer la biología de la plaga. Una cosa que yo quería aclarar por ahí de las hormigas cortadoras es que son muy especiales en el sentido de que ellas cuando colectan, digamos, ellas cortan las plantas, las hojitas las llevan al nido y con eso ellas no se alimentan de las plantas. Ellas alimentan un hongo, que es lo que crían en el nido, y ellas comen, digamos, del hongo, ¿no? Se alimentan del hongo que cultivan con las hojas que les llevan.
Claro.
Y aparentemente las hojas de las salicáceas son muy buenas para el hongo.
Sí, sí. Obviamente hay algunos genotipos que son como más preferidos, pero sí, que medio que cortan todas.
Claro, igual justamente al ser generalistas, en el caso de las salicáceas las cortan porque es lo que tienen disponible, pero pueden cortar otras cosas si hubiera disponible.
Y, bueno, una de las cosas que decíamos en la introducción es que se usaban repelentes y atrayentes naturales. Y que esto tenía que ver con el olfato. Entonces, una cosa que a mí me sorprendió, y no sé por qué me sorprendió, pero me sorprendió, es que las hormigas huelen.
Bueno, las hormigas son insectos sociales, son muy olfativas, y si ustedes piensan, las hormigas viven adentro de un nido que está oscuro. Entonces, la forma de comunicarse adentro del nido es muy olfativa. Es realmente, o sea, no se ven. Realmente el olfato es mucho más importante que la vista. Así que sí, huelen y también tienen, también gustan mucho. Entonces, muchas veces una planta, por ejemplo, la pueden encontrar de lejos por el olor y cuando se acercan a la planta y la muerden, ahí se terminan de dar cuenta si les gusta o no. Como decía Dayana, las hormigas son generalistas. Los insectos generalistas en general le gustan las plantas palatables, lo que se dice las plantas entre comillas ricas. Si hay plantas que tienen, por ejemplo, alcaloides o nicotina o gustos amargos, esas ya no les gustan tanto.
Claro.
Y eso es lo que les da a veces la selección, ¿no? La mordisquen un poco, pero la dejan.
Entonces, bueno, avanzaron en esto de la generación de esta forma de manejo, en principio basándose en estas características de la hormiga, de poder olfatear y de... No sé si olfatear, ¿no? no es eso, es más perruno, ¿no? De tener un desarrollado sentido del olfato y del gusto.
Sí, en realidad, aunque parezca sorprendente, la mayoría de los insectos tienen receptores gustativos y receptores químicos, se dice, depende de cómo esté la partícula. Y sí, las hormigas en ese caso son bastante olfativas, incluso también yo pensaba que es buen ejemplo el hecho de cuando las ven haciendo el caminito para ir una atrás de las otras, lo que hacen es con la... Encima, bueno, el sentido del olfato está en las antenas, ¿no? No es que tienen narices.
Muy bueno, claro.
Tiene unos pelos especiales para poder percibir las partículas químicas y cuando van en el caminito van anteneando y tocando las feromonas que van dejando las de adelante y sintiéndose entre ellas para poder formar ese camino de forrajeo que es lo que vemos cuando están cortando las plantas.
O sea que sería cuestión de encontrar el olor adecuado para desalentar que una hormiga nos coma el jazmín o los plantines de salicáceas.
Sí, en realidad, digamos, hay mucha investigación en esto. Bueno, por ejemplo, la gente en Brasil, la gente en Chile, realmente hay mucha gente que trabaja en orientación en hormigas. El tema es que a veces, digamos, se conocen olores que son atrayentes y olores que son repelentes. El tema es que a veces es difícil formularlos o llevarlos a la práctica, a una práctica de manejo. Por ejemplo, en estos cebos que contaba Dayana, lo que se hace es se le pone muchas veces cáscara de naranja seca, porque ellas, digamos, son muy atraídas al olor de la naranja. Entonces, al mismo cebo, con el olor a la cascarita de naranja, hace que las atraiga. Entonces, ya se sabe, por ejemplo, que la naranja es un olor atrayente. Esto es empírico, ¿sí? Si uno tira un pedazo de naranja en el campo, enseguida...
Sí, ni una cosa que me parecía muy interesante que decían antes era que las hormigas son generalistas, pero como no tienen alguna otra cosa para comer, van directo a los árboles. En los campos de salicáceas no hay muchas otras plantas.
Bueno, la verdad, lo que hacen normalmente, la forma de plantar, bueno, muchas veces tiran directamente, por ejemplo, glifosato, ¿sí? Como para que no haya nada, y ponen estacas, no son muy grandes, de 50 centímetros, que van creciendo, y sí, si uno ve el campo está pelado. Y además el campo pelado es el lugar ideal para las reinas de hormigas, que las reinas todas las primaveras comienzan a hacer los nidos nuevos. Y el lugar ideal para un nuevo nido es un lugar despejado, donde no haya otra cosa. Claro. Entonces, no solo que cuando empiezan a crecer las hojitas de los árboles es lo único que tienen para comer, sino que además es un lugar ideal para poner un nido al lado del otro. Y para
generar una superpoblación, y eso es lo que genera que la hormiga sea plaga.
Claro.
Incluso se han ido también además de tirar herbicida, se pone un plástico debajo de las estacas para que no crezca nada. Uh-huh. Y a veces las hormigas utilizan ese plástico que da calor para hacer los hormigueros debajo de los estaqueros, entonces les están generando el ambiente específico para que puedan criarse ahí.
Claro, calorcito también, sí, es verdad.
Patricia y Dayana, nos esperan un minuto que vamos a un tema musical y volvemos.
Dale.
Vamos, Leandro. Sobre la Tierra, programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos charlando con Patricia Fernández y Dayana Perry acerca de una metodología de manejo de las hormigas en campos forestales y en laboratorio, en las investigaciones que están realizando. Y una de las cosas que habíamos leído en el material que nos pasaron antes para armar la entrevista es que están desarrollando una metodología que se llama, o que no sé si se llama así, pero que bueno, en inglés, push-pull, y me gustaría que nos contaran un poco.
La idea de la estrategia push-pull es utilizar dos estímulos al mismo tiempo, simultáneamente. El estímulo push va a ser el que va a repeler la plaga del cultivo que se está queriendo proteger, y un estímulo pull que va a traer la plaga hacia otro lugar para sacarla del cultivo a proteger, para reducir población o para directamente hacer que no se acerque a las plantas. La verdad es que son dos cosas que siempre se utilizan en huertas, en todo, pero lo novedoso de esta estrategia es utilizar los dos estímulos simultáneamente.
Al mismo tiempo.
Eso sinergiza el efecto.
Claro, porque la idea es que si ustedes hacen solamente el push, que es echarlas de la plantación, realmente si no tienen otro lado, van a volver. Le pongan lo que le pongan, terminan volviendo.
Es lo que decíamos. Entonces, que hacen siempre.
Claro,
¿no?
sí, exactamente. Realmente vuelven, pero si uno le pone algún otro estímulo para entretenerlas alejadas, donde ahí se pueden tratar con insecticidas en un lugar más reducido, como decía Dayana, o se puede directamente dejar que se entretengan en otro lado y no molesten. Claro. Bueno, de eso se trata el estímulo push, la estrategia push-pull, que creo que se traduce como estímulo divergente.
Mira vos. Claro, porque push es como empujar sacarlas de un lugar, y pull es como atraerlas a otro lugar.
Sí.
Y entonces ustedes, en la línea de investigación que vienen desarrollando, lo que vieron es que había moléculas volátiles, que estas que se huelen, que tenían capacidad, propiedades para hacer el efecto push.
Claro, lo que nosotras, digamos, esta estrategia se viene probando hace bastante, cada vez más, y se está usando con bastante éxito en África, pero en otros modelos insectos. lo que nosotros pensamos es que es una estrategia que podría funcionar muy bien con las hormigas, y digamos es como la primera vez que la estamos probando en hormigas, y la idea es encontrar el estímulo push y el estímulo pull adecuados. Entonces lo que se nos ocurrió fue probar diferentes estímulos para usar de push, y ahí es donde Dayana estuvo probando, por ejemplo, el farnesol o, bueno, es algún olor que no les guste. Y el estímulo pull, digamos que es el que las atrae a otro lado, bueno, estuvimos probando naranja, primero para ver si mejoraba, si tener los dos estímulos, push y pull juntos, mejoraba la estrategia. Y luego empezamos a innovar en un tipo de manejo mucho más ecológico, que es, en lugar de utilizar olor a naranja para atraerlas a otro lado, era darle directamente, digamos, vegetación palatable, que significa plantas ricas, plantas claro, que les gusten, como para entretenerlas con otra cosa. Y bueno, básicamente eso es lo que estuvimos probando.
¿Y cómo les digo?
No, algo que quería agregar, capaz que esa vegetación es vegetación que crece espontáneamente en el delta, que no es la idea, no es agregar algo, sino hicimos un seguimiento de lo que había disponible, y dentro de lo que había disponible, que era lo que les gustaba, como, bueno, si dejamos que crezca esto, ni siquiera es mucho trabajo, es dejarlo crecer dentro de la estrategia. Y bueno, la verdad es que no fue súper bien, porque el farnesol, si bien actuaba a más largo periodo que lo que habíamos visto en el laboratorio, poniendo vegetación al lado, la performance de la estrategia fue superior a dejar solamente la planta cubierta con una barrera mecánica y con el farnesol.
Claro, o sea que simultáneamente las hormigas son repelidas de un lugar y atraídas por otro.
Y
lograron
y logramos eso
simultáneamente.
Sí, súper bien, claro. Lo que vimos es que haciendo todos los tratamientos, darle solo la barrera repelente, solo la vegetación, la barrera más la vegetación o nada de nada, y lo que pasó fue que la barrera más la vegetación, el porcentaje de plantas comidas fue bastante bajo y sobrevivieron casi todas.
Sí, encima de estos ensayos yo los repetí durante 2 años, y este último año, que hubo mucha sequía, hubo una explosión de lepidópteros, de otros gusanos, fuimos al campo después de 3 meses, y las únicas plantas que estaban vivas eran las que tenían
la vegetación
y la barrera, como la estrategia push-pull. El resto habían sido comidos o por hormigas o por los lepidópteros o por cualquier otra cosa, con lo cual sirve para todo.
¿Cómo es el tema de la aplicación a campo? Porque yo me imagino que, no sé, uno puede tirar olor con una manguera, pero no sé cómo se hace, ¿no? Pero me imagino, ¿no? Es algo volátil, o sea que tenés que hacer que llegue a todo un área, un lote o una explotación, pero que depende bastante también de las condiciones meteorológicas, si hay viento, si no hay viento, si llueve o no llueve.
Sí, en realidad hay muchos dispositivos comerciales incluso que se usan para poner olores. En el caso de lo que nosotras hicimos fue para poner el farnesol, que es este olor, por ahora lo hicimos de manera bastante caserita. Lo que sí hacemos es usamos una matriz donde nosotros embebemos el olor y dura más tiempo. No es lo mismo que el olor solo, ¿no? Claro. Es como cuando ustedes se compran un perfume, el perfume viene con una matriz que hace que te dure más tiempo en la piel para que durante más tiempo, digamos, persista.
Claro.
Eso es lo que hacemos, se usan matrices. Sí, lo nuestro está en escala todavía bastante experimental.
¿Laboratorio?
No, incluso le hicimos en el campo también. Sí, pero como todo bastante manual, planta por planta. No tenemos así una, no sé, la fábrica.
Claro, me imagino, ¿de dónde sale el farnesol? ¿Que es una planta?
El farnesol es un sesquiterpeno, un lípido insaponificable que está en muchos aceites esenciales, y básicamente de donde más se extrae es de las semillas de las curcubitáceas, de los zapallitos. Y bueno, y ahora justamente estamos pensando en ver si hacemos un extracto de las semillas, para que no sea un insumo más que los productores tienen que comprar, sino capaz que con un extracto pueda hacer algo untable y fácil de preparar.
Súper. Y una consulta, cuando ustedes hablaban también de una estrategia que se usa actualmente para combatir a las hormigas, que en el delta se complica por la humedad, las lluvias, ¿quizás con estos aceites puede pasar lo mismo o como tiene más resistencia quizás?
Sí, el gran problema de los aceites esenciales es que no hay todavía formulaciones así que realmente funcionen súper bien con respecto a las inclemencias del tiempo, digamos. Claro. La lluvia, el sol, hace que persistan menos. Y ese, digamos, es como un gran agujero que hay en todo lo que es investigación con aceites esenciales. Lo que nosotros vimos también es que dependiendo de las condiciones del campo, incluso nosotros trabajamos en dos campos diferentes, uno que era más bien más seco, que estaba, imagínense, sobre como un dique, y otro campo donde no estaba indicado, entonces el agua entra y sale libremente, ¿no? Y una cosa que vimos que fue súper interesante es que solamente dejando la vegetación que crece alrededor de la plantación, que sea, digamos, esa vegetación palatable, solo con eso, si el campo está bien irrigado, ni siquiera hace falta ponerle protección, barreras, digamos, con repelentes. Porque la vegetación, digamos, que acompaña a la plantación, digamos, es lo suficientemente rica como para que las hormigas incluso se entretengan comiéndola y comiendo muchísimo menos a las plantas.
Pero para hacer las producciones estas muchas veces se indican, ¿no? En las islas.
Sí, claro.
Es una práctica muy común, o sea que está bastante seco.
Sí. Sobre todo el problema del agua es así, tal cual. Incluso en lo que encontramos, por ejemplo, en los lugares más secos hay más nidos de hormigas, hay más nidos y la vegetación es menos palatable. En cambio, en los campos que están bien irrigados hay muchos menos nidos porque a las hormigas no les gusta y además la vegetación es mucho más palatable, entonces hay como más competencia y más alimentación alternativa.
Y una pregunta con respecto al repelente este que... Sí, el repelente. ¿Cuánto alcance tiene tipo, por hectárea, cierta cantidad de dos, alguna cosa así, o es muy 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 pronto para preguntar?
No, el repelente se utiliza por planta,
okay.
Y es como casi de contacto o de muy poco alcance. Lo que tienen las hormigas es que si intentan subir y no pueden, van a bajar, y si, lo importante es eso, que si tienen otra opción, ya no van a intentar subir ahí, porque encuentran una planta al lado y empiezan a comer otra cosa. Esa es el beneficio que tiene utilizar justamente la estrategia push-pull, que... Y aparte aprenden rapidísimo, entonces suben, no pueden, listo, no se van a gastar trabajo e intentar subir a esa planta si al lado tiene otra opción.
Y antes decías que duró más de lo que pensaban.
Y yo lo puse en diciembre y recién un mes después lo fui a reponer en cada planta, pero con calor y con condiciones ambientales de campo, ¿no?
Sí,
no con el laboratorio.
Yo pensaba un poco en esto de que las hormigas son generalistas, así que deben percibir una cantidad importante de olores, porque no debe oler lo mismo una planta de sauce que una naranja.
No,
definitivamente. Se atraen, son atraídas por un montón de...
Sí, y distintas... media mucho el aprendizaje. O sea, si ellas, es más, lo que les pasa a veces es que si ellas están acostumbradas a recolectar algo, ya aprendieron el olor, y eso en algún momento se dan cuenta que al hongo le hace mal, dejan de recolectarlo. Entonces, con los cebos pasa eso un montón. A veces uno pone los cebos con un olor atrayente y después de un tiempo, cuando se dan cuenta que el cebo le está haciendo mal al hongo, lo dejan de recolectar y ahí es otro problema. Entonces...
Muy bueno, son muy buenas.
son muy buenas.
Bien, el tiempo voló, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Y bueno, es muy interesante, ¿no?
Sí, le quería agradecer por venir y por haberme mostrado el hongo en la cátedra. La verdad, me cumplió en el sueño. Muchas gracias.
La gente cuando entra a la cámara es como un parque de diversión.
Sí.
Y no pueden creer que las hormigas vivan ahí.
Bueno, lo vamos a mostrar en la nota.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y estamos aquí en el estudio, tenemos la suerte de que nos visite Carlos Carballo, que es docente de nuestra facultad y es coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de nuestra facultad. Y él nos va a comentar acerca de la participación de él y de la facultad en lo que fue la quinta Cumbre Cooperativa de las Américas y de las preocupaciones que surgen de los desafíos globales en general y de los impactos ambientales de las actuales formas de producción y consumo, y puntualmente sobre las comunidades más desprotegidas locales. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias.
Gracias por venir a Sobre la Tierra.
Muy buenas tardes. Bueno, y casi terminando el año, ¿eh?
Sí, ya nos quedan.
Qué rápido.
Voló, ¿no? pero pasaron cosas también.
Sí, 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 sí.
Pasaron cosas.
Nos pasaron cosas.
Y no, querríamos arrancar para que nos contaras a nosotros y a la audiencia un poco más hacia atrás de lo que es la cumbre, sino hablando un poco de lo que es el cooperativismo en sí, cómo surge esto, que es por ahí un tema que no está tan presente, ¿no? Bueno,
yo no soy un experto en cooperativismo, ni mucho menos, más allá de participar como socio activo en algunas cooperativas, pero no soy un estudioso del cooperativismo. El cooperativismo es una forma de respuesta que se dio la sociedad a problemas emergentes de la revolución industrial. Obreros en Inglaterra, obreros, todos trabajadores de una fábrica en Rochdale, en Inglaterra, tomaron conciencia de que si no se unían para alimentarse en forma comunitaria, el sueldo no le alcanzaba y se iban a morir de hambre todos. Y allí nace un esfuerzo muy, muy, muy serio en aquella circunstancia para generar un mecanismo para hacerse de alimentos y compartirlo de tal forma de que el alimento que todo el mundo sentía no solo como una necesidad, también como un derecho, o sea, en aquel momento, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ese grupo inicial de mujeres trabajadoras y de hombres trabajadores sentaron un conjunto de principios básicos que luego el movimiento cooperativo, a medida que crece a nivel internacional, recupera y va de alguna forma actualizando. Pero uno de los principios básicos es que es una construcción democrática, solidaria, donde lo que importa es la persona y no el capital. Cada persona es un voto en el momento de tomar las decisiones y son emprendimientos, empresas e incluso empresas importantes en algunos momentos que, a diferencia de las empresas capitalistas, no tienen fines de lucro. Entonces, una propuesta distinta de organización de la producción, la circulación y el consumo, incluso la circulación del capital, muy distinta al de la sociedad capitalista, y en este momento desde distintos sectores de la sociedad mundial, desde ámbitos de las Naciones Unidas, desde ámbitos como podrían ser algunos sectores de la Iglesia, la última encíclica Laudato Si lo plantea muy muy claramente, como que esta forma de producir, consumir y circular los bienes de la sociedad pensando en el bien común tiene que ver con un desafío planetario de magnitud que estamos teniendo ante una crisis civilizatoria que para algunos puede llegar a terminar con la vida en el planeta, pero quizás no todas las vidas, pero sí con la vida humana y en plazos que posiblemente sean muy cercanos. Entonces aparece acá el cooperativismo para algunos como la tercera vía. No el capitalismo, no este capitalismo salvaje, no la modalidad de socialismo autocrática, autoritaria, sino una forma más autogestionada y democrática de tomar las decisiones en la sociedad.
Más horizontal.
Más horizontal. Y en nuestro país tenemos una larga historia de experiencia cooperativa a nivel agrario, más de 100 años de experiencia de cooperativismo agrario, pero el cooperativismo está presente, y si uno replicara algo, repitiera alguno de los datos de COOPERAR, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina, sería el órgano máximo del cooperativismo en la Argentina desde hace 50 años, plantea que hay algo así como 10 millones de habitantes de nuestro país que están ligados al movimiento cooperativo, o sea que es casi el 25% de la población, y a nivel mundial estamos hablando de 1.000 millones de habitantes, lo cual es una presencia significativa en todos los países, independientemente del grado de desarrollo económico, ¿no? En los países del primer mundo y en los países del tercer mundo. Y en el caso de Argentina, con una presencia muy fuerte en consumo, creo que debe ser uno de los pocos ejemplos a nivel mundial de una cooperativa de consumo con 1.500.000 socios.
No.
Y el de Argentina. La cooperativa obrera, con sede inicial en Bahía Blanca y con un origen en una de las tantas crisis que tuvimos a principios del siglo XX, un principio similar al de Rochdale, que era trabajadores desocupados que se pusieron de acuerdo para ver cómo juntaban sus primeras moneditas para salir a comprar las bolsas de harina con las que producían el pan que necesitaban. Bueno, esa es una enorme cooperativa con un trabajo muy, muy, muy importante. Y bueno, nosotros creemos que debería ser un tema en estudio por el tipo de trabajo que hacen con los consumidores. Cuando hablamos de consumidores le ponemos comillas, ¿no? Como socios activos de una enorme cooperativa que genera y multiplica espacios de participación y generación de alternativas. Entonces, alimentos, educación, salud, turismo, ahorro y crédito, producción y vivienda, trabajo, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable, farmacia, seguro, etcétera, 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 están muy, muy presentes. Y yo diría que en este momento una cosa significativa es que el presidente de Cooperar, que lo decíamos la entidad más importante del cooperativismo en Argentina como confederación, es a su vez el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que es el máximo organismo del cooperativismo internacional, con una propuesta que de alguna forma está muy atento y muy sensible a la problemática del tercer mundo.
Claro, y que estuvo vinculada con la realización de la cumbre.
Estuvo vinculada con la realización de la cumbre, y una cumbre que fue la quinta cumbre de la Alianza Cooperativa de las Américas, pero esto ocurrió prácticamente hace un mes atrás, pero antes, con un poquito menos de difusión posiblemente, hubo una reunión del cooperativismo internacional en Argentina, o sea que Buenos Aires fue la capital del cooperativismo mundial en este año 2018.
Increíble lo poco que nos enteramos, ¿no?, de estas movidas.
Sí, nosotros nos enteramos por la facultad, porque la facultad tuvo una participación también en tu persona y en la caliza, la cátedra, pero más allá de eso, no demasiado.
Sí, nosotros no sé si nos hubiéramos enterado, pero nos pasó algo que muy lindo desde lo personal y también desde lo institucional. Nosotros firmamos como facultad hace casi 3 años un convenio marco de cooperación con Cooperar para tratar de ampliar el debate del cooperativismo y la economía social dentro de nuestra facultad, con una visión utópica, creo, ahora, en 3 años después diríamos que utópica, pero que sigue manteniendo vigencia, que era la posibilidad de hacer pasantías en los estudiantes de la facultad en las cooperativas, hacer seminarios permanentes, etcétera. Bueno, no supimos cómo, no pudimos, no tuvimos la fuerza para hacerlo, pero hubo siempre una, nosotros venimos como Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria haciendo en los últimos 4 años un curso de economía social, de la que Cooperar es un activísimo participantes.
Carlos, ¿nos disculpas un momento? Tenemos que ir un corte y volvemos.
Volvemos.
Para seguir
charlando.
¿Cómo
no? ¿Cómo no?
Es tarde.
Y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando aquí en el estudio con Carlos Carballo, que es docente de nuestra facultad, coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de nuestra facultad, y veníamos hablando antes del corte acerca de un convenio que había firmado la facultad con Cooperar, y creo que había quedado algo pendiente de lo que me quería señalar.
Sí, que bueno, Cooperar participa activamente en el curso. Y el vínculo que vinimos estableciendo hizo que nos pidieran apoyo a nosotros como integrantes de los equipos de distintas universidades públicas con otra experiencia en economía social más allá de nosotros, como puede ser la Universidad de Quilmes o 3 de Febrero. Uh-huh. Bueno, nos pidieron ayuda a nosotros, colaboración técnica para coordinar talleres. Bueno, participaron 15 docentes y estudiantes de la facultad en la coordinación de talleres, una experiencia fantástica, incluso una compañera que participó terminó coordinando un taller en que básicamente era gente del África, que había permanecido acá después de la reunión del cooperativismo internacional. Uh-huh. Era en inglés y francés el taller, y lo terminó coordinando, así que tuvimos un agradecimiento formal, explícito, un reconocimiento al trabajo de la facultad que nos dejó muy muy contentos, y bueno, quedan abiertas las posibilidades y seguimos pensando que es posible.
Es una gran oportunidad, ¿no?, tener el presidente, no solo de internacional, ¿no?, dijiste que era...
Sí, de la Alianza Cooperativa Internacional, sí. Pero con además con una llega a la conducción de la Alianza Cooperativa Internacional desde la posición de las del tercer mundo y básicamente las cooperativas más pobres del tercer mundo.
Claro.
Con una propuesta que está muy encuadrada en los objetivos del milenio de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en la nueva prédica de FAO alrededor de la seguridad y soberanía alimentaria y la agroecología, en esto de salvemos el planeta entre todos porque si no esto explota, y viendo en cada lugar, y en el caso nuestro fue un planteo interesante que ojalá podamos recuperar también como facultad, que tienen que hacer los organismos de la cooperación internacional apoyando, financiando esto con un compromiso con las organizaciones sociales, pero también con los centros de investigación y formación.
Seguramente.
Y ahí, claro. Bueno, hay mucho para hacer, ¿no?
Y tengo una consulta con respecto al encuentro este de cooperativismo. ¿El público en general conocía lo que significaba la soberanía alimentaria? ¿Es algo que está en debate o fue una cosa que medio que introdujeron ustedes?
No. Hubo documentos previos que se discutieron en los distintos países antes de que llegaran sus delegados acá, porque hubo algo así como 1.500 delegados representantes de casi todos los países de América Latina, y digo casi todos porque hubo una ausencia realmente lamentable por lo numérica y además por la riqueza de sus aportes, que fue la brasileña. Fue la semana inmediatamente antes de las elecciones en Brasil y no había un solo representante de las cooperativas brasileñas.
Significa un montón, ¿no?
Sí. Tenían trabajo.
Tenían un tema entre manos,
tenían,
¿no?
Un tema. Sí. Y en los documentos previos, en todos, figura la temática de la soberanía alimentaria, y planteando la imprescindible y urgente necesidad de democratizar la producción, democratizar la circulación y de democratizar el consumo como uno de los objetivos del cooperativismo, y eso es imposible sin democratizar la economía. Y uno de los temas centrales de debate fue qué pasa con el sistema financiero a nivel internacional, el rol del Fondo Monetario Internacional, la enorme y monstruosa concentración de la riqueza y además el uso especulativo de los capitales yendo y viniendo por todo el mundo y destruyendo todas las opciones que generan nuestros pueblos, que generan nuestra sociedad. Así que pensando en el G20, que vamos a tener pronto en Buenos Aires, ya está.
Nosotros.
Acá discutimos otras cosas. Discutimos equidad, sostenibilidad, consumo responsable, autogestión, democracia, justicia social, eran otros temas, era otro sector de la sociedad claramente el que estaba debatiendo sobre su situación y su destino, ¿no?
Claro. Una cosa que me pareció muy buena también, antes de entrar en el programa, estamos hablando que quizás las cooperativas en sí no están tan difundidas, porque nosotros, de hecho, si no nos entramos por vos o por la facultad, quizás no nos encontramos. ¿Qué espacios existen para multiplicar esta idea de cooperativas, aparte de las que ya existen? Y
bueno, ese fue un tema que se conversó mucho y y ojalá le encontremos la vuelta, pero en Argentina hay una numerosa cantidad de cooperativas de comunicadores. Cooperativas que trabajan el tema software libre, pero hay una cantidad importante de cooperativas de comunicadores, y la pregunta es, bueno, ¿qué y cómo están comunicando para que esta problemática, es una problemática marginal para un gran porcentaje de la población, ¿no? Así que sí, me parece que es una pregunta más que pertinente, y vamos allí, hay una cantidad significativa de de avances, y uno piensa en no sé, el rol que está cumpliendo en nuestra sociedad el Centro Cultural de la Cooperación, que es un instrumento del cooperativismo, la cantidad de herramientas que existen, yo no sé si tendría mano, pero creo que hay algo así como 1500 radios cooperativas. Hay canales de televisión cooperativos en todo el interior del país, digamos como que hay una presencia no muy visible, y la pregunta es, si está la presencia, ¿por qué no se visibiliza? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien?
Claro. Sí, canales no faltarían.
Canales no faltarían. Canales no faltarían, y uno ve en algunos programas importantes de la televisión argentina, uno de los principales bancos de la Argentina es Credicop, que es un banco cooperativo.
Sí. Era el hogar obrero, ¿no?
Era, sí, la historia del hogar obrero. Sí.
Y cuando se pusieron a charlar con las demás universidades que dijiste que tuvieron contacto, ¿se pusieron de acuerdo como que en sus planes de estudio existe alguna visibilización de ese modo de trabajo, de vivir quizás?
Bueno, son facultades más nuevas, y en todas existen carreras, tecnicaturas, carreras de grado y carreras de posgrado vinculadas a economía social. Entonces, como que hay una construcción y una sensibilidad distinta. Nosotros no hemos logrado que en el nuevo plan de estudio de la licenciatura de Economía y Administración Agraria estos contenidos estén presentes.
A pesar que vos decías que la Argentina tiene mucha historia de cooperativas agrarias.
Sí. Es un tema ausente en la facultad. El tema del cooperativismo agrario es un tema ausente, y creo que hay experiencias de distintas escalas que nos enseñarían mucho de lo que es autogestión. Digamos, está dicho en algunos de los documentos, sobre todo si hablamos de agricultura familiar. No hay agricultura familiar que se pueda sostener sin organización de la agricultura, y eso implica economía social, implica cooperativismo, implica mutualismo, implica otro tipo de cosas. Y eso lo tenemos que aprender, y lo aprendemos junto con aquellos que nos lo pueden enseñar. Eso no hay ningún docente que lo pueda transmitir. Eso se vive, se siente con los que lo vienen construyendo.
¿Y sabes si en otras universidades este contenido está como parte de la currícula?
Sí.
Bueno, sí, hay un hueco. Carlos, tenemos que ir cerrando la entrevista. La verdad que es un placer escucharte siempre. Es un gusto, y nos gustaría volver a invitarte el año que viene para seguir charlando.
Bueno, el año que viene parece tan lejano, pero se nos viene encima rápidamente.
Se nos viene encima, y ya este año nos quedan 3 programas nomás.
Sí, queda poco. Sí, pero estaría buenísimo que vengan a contar muchas experiencias en relación al cooperativismo de la facultad.
Y nosotros tenemos un desafío que vamos a ver si lo concretamos. Estamos por hacer una propuesta que está involucrada seriamente cooperar, para hacer un área de la economía social y de la agricultura familiar permanente dentro de la facultad.
Muy bien.
Bueno. Entonces, si sale, podemos venir a contarlo acá.
Sí, por favor. Ya estás invitado. Bueno, mil gracias por venir.
Gracias a ustedes, como siempre.
Seba, se nos fue el antepenúltimo programa.
Quedan pocos programas, queda poco del programas. Año, pero bueno, nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Sí, acá mismo, el jueves que viene.
Un saludo.
Chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.